A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano.
Comenzamos una nueva etapa en Vanguardia de la Ciencia y lo hacemos con el afán de compartir con ustedes nuestra pasión por comprender la naturaleza a la luz del conocimiento científico. No crean, no es puro altruismo. En el fondo, es una excusa para aprender con ustedes, para comprender al mismo tiempo que ustedes y disfrutar todos juntos de la extraordinaria visión que la ciencia nos ofrece del mundo que nos rodea. Hemos concebido estos nuevos programas de Vanguardia de la Ciencia como una mezcla y a la vez un complemento de los espacios que les ofrecemos a través de nuestra página web, ciencias.com. Vanguardia de la Ciencia se une así a nuestra serie de podcasts: Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles y La Ciencia Nuestra de Cada Día. Decimos que es una mezcla porque en él irán los últimos avances científicos mezclados con la difusión de la ciencia básica que permite entenderlos en toda su magnitud. Decimos que es un complemento porque a lo largo de los 15 años que Vanguardia de la Ciencia estuvo en antena, pasaron por sus micrófonos los científicos más eminentes de la ciencia de habla hispana, y sus palabras fueron lecciones de valor incalculable que destilan ciencia y nos enseñan a entender el mundo. Escucharemos esas lecciones magistrales y volveremos a contactar con ellos. Pero no perdamos el tiempo. Comenzamos. Hoy les invitamos a acompañarnos en un viaje hasta la Antártida para buscar los cielos más claros del planeta y con un único fin: observar el firmamento con una nitidez sin precedentes. Desde la Antártida saltaremos hasta Australia para hablarles de unos animales sorprendentes, los casuarios. Pero si los seres vivos de gran tamaño nos sorprenden, hay una clase de animales más pequeños en tamaño que supera ampliamente en número de especies a todas las demás especies de animales juntas. Son los insectos. Algunos, como las hormigas, son tan sorprendentes que tienen hasta su propio héroe televisivo. Pero la mayoría pasan sin pena ni gloria, salvo que sean molestos para nosotros. Sobre los insectos y la comunicación mediante unas sustancias químicas llamadas feromonas, nos dará una lección magistral don José Rafael Esteban Durán, entomólogo. Hoy hablaremos con él de aspectos generales y de la comunicación entre los insectos gracias a unas sustancias que se conocen con el nombre de feromonas. Esta conversación será solo el comienzo de toda una serie que esperamos convertir en un podcast independiente dentro de muy poco. Terminaremos el programa con la ciencia de la vida diaria, la ciencia nuestra de cada día, y ya que hablamos de insectos, queremos saber por qué un tipo de ellos, conocidos como zapateros, pueden andar sobre el agua sin hundirse.
Vanguardia de la Ciencia.
Echo de menos los cielos de mi infancia. Recuerdo mi visión durante aquellas noches de verano, detrás de la casa de mis padres, en la oscuridad del corral en el que convivían en perfecta armonía cerdos, vacas, ovejas y gallinas. Recuerdo la brisa fresca que acariciaba las mejillas después de un caluroso día de los que hacen honor al nombre de la tierra. Extremadura. Recuerdo aquel cielo negro, cuajado de estrellas, tantas que a duras penas lograba distinguir las constelaciones. Recuerdo, sobre todo, el firmamento surcado por la tenue mancha lechosa de la Vía Láctea. Y yo, sin telescopio. Ahora vivo cerca de Madrid, soy mayor, tengo un telescopio, pero me faltan estrellas. De cuando en cuando sueño con aquellos cielos que sembraron en mi mente de niño la curiosidad por la inmensidad oscura del universo. Ante tan pobre visión del firmamento no puedo evitar los deseos de huir hasta sitios desolados, alejados de luces insensibles que ocultan soles lejanos. ¿Cuál será el mejor lugar de la Tierra para observar el firmamento estrellado? Extremadura no es lo que era. También en mi pueblo hay ahora farolas que iluminan la Tierra y el cielo. El lugar buscado debe tener condiciones mucho más extremas y duras. El sueño de un astrónomo es un lugar elevado para que los rayos de luz tengan que atravesar menos atmósfera antes de llegar al telescopio. Un lugar seco para que no se produzcan nubes que entorpezcan la visión. Un viento calmado sin turbulencias que desvíen de forma caprichosa los rayos y hagan titilar las estrellas. La Astronomical Society ha buscado con ahínco ese lugar y ha encontrado la respuesta. El lugar ideal está en la Antártida, concretamente en medio de una enorme extensión helada conocida como Antarctic Plateau, un lugar denominado Reach A. La A viene de Argos, el nombre del barco con el que el griego Jasón navegó con sus argonautas para robar el famoso vellocino de oro. Allí no hay nada que robar. En todo caso, podemos recuperar lo que las luces de las ciudades nos han robado. Las estrellas. La elección de la Antártida como emplazamiento para futuros telescopios no es nueva. En el año 2004, un equipo de investigadores de la Universidad de New South Wales propuso que un telescopio situado en Dome C, otro lugar del Antarctic Plateau, podría sacar imágenes casi tan buenas como las del telescopio espacial Hubble. Reach A es mucho mejor, el mejor lugar de la Tierra, asegura Will Saunders, el director del estudio. Está situado a 4.053 metros de altitud sobre el nivel del mar. La temperatura media durante el invierno ronda los 70 grados centígrados bajo cero. La humedad contenida en la atmósfera es tan baja que si se condensara toda apenas dejaría una capa de agua del espesor de un cabello humano. Y prácticamente no hay viento. Las imágenes del firmamento tomadas desde Reach A serán al menos 3 veces más nítidas que las utilizadas habitualmente por los astrónomos, dice Saunders. Como el ambiente allí es tan oscuro y seco, un telescopio de tamaño mediano sería tan potente como los telescopios más grandes que existen en la Tierra. El lugar es ideal para las observaciones astronómicas, pero las condiciones ambientales son tan terribles que habrá que esperar unos años antes de que un telescopio mire al cielo desde allí. Proyectos no faltarán. Esperemos que dinero tampoco.
Vanguardia de la ciencia. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
¿Se imaginan ustedes un ave que no puede volar y sin embargo es capaz de acabar con la vida de una persona de un solo picotazo? Pues existe. Es el casuario. Este tipo de ave presente en la mayoría de los zoológicos del mundo ha resultado ser un serio problema para los turistas que visitan Queensland, en Australia.
Mide hasta 2 metros de alto y puede pesar unos 85 kilogramos. Tiene un plumaje negro, patas largas de 3 dedos y un pico capaz de perforar el abdomen de una persona de un solo picotazo. Es una ave típica de Queensland y de Papúa Nueva Guinea y se ha convertido en un verdadero problema para los turistas que visitan estas zonas. La causa es que se han acostumbrado a recibir comida de los humanos y ahora la exigen por métodos poco educados. Según un artículo publicado en la revista New Scientist, los cuidadores del Parque Nacional de Queensland han podido contabilizar 46 ataques en tan solo un año. No son ataques graves, pero si un casuario se acerca y no recibe lo que espera, no tiene inconveniente en expresar su desagrado con un buen picotazo en el pie del turista. El problema, dicen los responsables, es idéntico al ocurrido en el pasado con los osos pardos del parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Lo mismo que ellos, los casuarios asocian a los humanos con la comida. En estos momentos, el casuario es una especie protegida en Australia. En Nueva Guinea es cazada por los nativos por su carne y suelen mantener ejemplares en cautividad para aprovechar su plumaje. Incluso se llega a utilizar como moneda de cambio. A principios de 1980, 20 casuarios eran considerados un precio adecuado por una esposa. Desconocemos el precio actual.
El casuario es un ave sorprendente, pero los protagonistas del programa de hoy son mucho más pequeños. Tienen 6 patas y algunas de sus especies tienen hasta su propio héroe televisivo. Un héroe un tanto antiguo ya, pero que a pesar de todo, cuando vemos su antigua serie, nos deja boquiabiertos con su fuerza portentosa. Claro que no hace falta recurrir a la ficción. La ciencia nos muestra insectos reales que parecen tener superpoderes.
Les voy a presentar una de las criaturas más poderosas de la Tierra. Tiene un aspecto terrible, un cuerpo negro, 6 patas, una cabeza alargada con 2 enormes ojos y 2 potentes mandíbulas que se abren hacia los lados como los cuernos de un toro de Miura. No se asusten porque les presento a... Bueno, realmente no es la hormiga atómica, aunque eso sí, por sus proezas se le parece mucho. Porque, amigos, la Odontomachus bauri, que así la conocen los científicos, es un verdadero portento de la naturaleza. Gracias a sus poderosas mandíbulas, vuela, salta y se defiende como un toro. Vive en Costa Rica y hemos conocido sus proezas gracias a la investigadora Sheila Patek de la Universidad de California.
Realmente es una hormiga bastante grande, como de 1 centímetro de largo. Su característica más notable son un par de mandíbulas que sobresalen horizontalmente desde la cabeza. Tiene un aspecto potente, es más, bastante aterrador.
Cuando Sheila Patek recibió un grupo de estas hormigas en su laboratorio, decidió averiguar cuán rápidas eran cerrando sus mandíbulas. Las puso en una caja y conectó una cámara ultrarrápida de vídeo a un ordenador. Sorprendentemente, una de las hormigas dio un salto tremendo.
Saltan a una altura de unos 8 centímetros, que es como unas 8 veces la longitud de su cuerpo. A lo mejor no parece mucho, pero si yo intentara hacer lo mismo, tendría que saltar a una altura de unos 14 metros, que es mucho. Si lo comparamos a una escala humana, es impresionante.
Estudiando las imágenes con detenimiento, la cámara reveló cómo conseguían saltar de esa manera. La hormiga de turno apoyaba la cabeza con las mandíbulas abiertas sobre el suelo y las disparaba como una ballesta. La potencia de cierre era tan extraordinaria que la hormiga salía dando vueltas y volando a considerable altura para su tamaño hasta caer de nuevo al suelo. La cámara permitió calcular la velocidad a la que se cierran las mandíbulas. Pásmense, los extremos se mueven a 190 kilómetros por hora, pero había más. Sheila Patek.
Eso me pareció muy interesante, lo rápidas que eran, pero lo que trastocó el proyecto fue la aceleración de las mandíbulas, y esa aceleración es de más de 100.000 veces la fuerza de la gravedad.
Ahora sabemos que las hormigas Odontomachus bauri utilizan sus mandíbulas con muy diversos propósitos. Si se encuentran con un enemigo, no dudan en atizarles un buen golpe con ellas. Pero si el enemigo es demasiado grande, tampoco tienen inconveniente en juntar las patas, apoyar la cabeza contra el suelo y salir volando. Y es que la fuerza bien aplicada es una ventaja tanto para defenderse
como para poner pies en polvorosa.
Vanguardia de la ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Gracias. Ciencias.com les ofrece varios programas de divulgación científica en formato de podcast. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. Visiten nuestra página web ciencias.com. En ella encontrarán información adicional y los enlaces a todos los podcasts. Hay lecciones que nunca se olvidan. Y hay lecciones que todo el mundo debería escuchar porque abren un universo de conocimientos que a veces quedan encerrados en los libros especializados lejos del alcance de los simples mortales. Nuestro invitado de hoy es un maestro en el sentido clásico de la palabra, un científico que ha dedicado su vida a una clase de seres vivos, los insectos, que, como decíamos al principio del programa, dominan la Tierra. Se conocen, o mejor dicho, se calcula que han sido descritos actualmente 1.850.000 especies, y se sabe que hay muchísimas más. La ciencia que los estudia es la entomología. Y hoy vamos a escuchar, de boca de don José Rafael Esteban Durán, una de esas lecciones magistrales. Él es doctor ingeniero agrónomo, investiga en el Laboratorio de Entomología Agroforestal, que pertenece al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Don José Rafael Esteban y Durán, Pepe.
Como sí, le Pepe, gusta que Pepe le Esteban Durán, que es mi nombre de guerra.
Que es ingeniero agrónomo, doctorado en ecología y entomólogo. Y trabaja en técnicas de control de insectos con métodos no contaminantes.
Exacto.
Luego ya nos explicará muy de bien qué se trata eso. Vamos a empezar definiendo un poco lo que es la entomología.
Bueno, entomología es una palabra que, como casi todas las de nuestro idioma, o provienen del latín o provienen del griego, esta proviene del griego, de entomos, insecto, y logos, tratado, pues es una palabra que encierra la ciencia que se dedica al estudio o al tratado de los insectos.
Uh-huh. Dentro de los insectos, yo había leído que la verdad es que es un mundo inmenso, muchísimas
razones. Es el más inmenso, uh-huh, porque día a día se están descubriendo, aparte que el acceso de los investigadores, de los entomólogos a las áreas, digamos, donde existe una mayor riqueza, tanto en especies como en número de individuos, que son las áreas tropicales de las selvas húmedas, en la parte del sudeste asiático y en la parte de la Amazonia, esencialmente, pues el acceso de los investigadores a estas áreas está suponiendo el descubrimiento de nuevas especies. Concretamente hay un compañero, el doctor Tabaquilian, Gérard-Luc Tabaquilian, que es funcionario de Lordstown, francés, que se dedica al estudio de los cerambícidos, de los una familia
fatal.
No es una familia de los coleópteros, de insectos, de élitros duros y largas antenas, los llaman los franceses longicornes. Y bueno, pues son muy apreciados por los coleccionistas. En España tenemos una especie que es una maravilla, la Rosalía alpina, que está protegida, por cierto, y es una maravilla, es un cerambícido. Bueno, pues este hombre, en la Guayana francesa, que tiene su sede, ha descrito del orden de 200 y pico especies nuevas en 4 años. Lleva trabajando 30, claro. Cuando empiezas a rendir en ciencia es cuando ya casi te retiran y no vales ni pa' caldo pa' otras cosas, desgraciadamente. Pero este hombre ha descrito muchas.
Pero de todas formas debe de ser dificilísimo, porque si se le conocen 1.300.000 especies, claro, distintas, mira, coger una y decir esto no se ha descrito debe
cuenta
ser muy
que
complicado,
los,
¿no?
De todos los seres vivientes, mamíferos, aves, peces, plantas, incluido el género, vamos, el reino vegetal, pues se calcula que hay en el mundo pues unas 600.000 especies como máximo. O sea que ya los insectos conocidos
superan,
doblan, bueno, largamente, claro, doblan largamente el resto de las especies vivientes conocidas.
Entonces, ¿cuántas puede haber?
Pues se especula, porque son especulaciones que el grupo de los insectos, la clase insecta, que está distribuida o clasificada en diferentes órdenes, puede tener entre 3.500.000 y 3.800.000 especies. Es muy difícil, de todas formas, que se lleguen a conocer todas.
Cuando hablamos de un insecto, así dicho en su forma más genérica, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que los define como especie o como clase?
Pues los define el ser invertebrados, es decir, carecer de esqueleto interno. Les define el estar segmentados, el tener una serie de anillos en el cuerpo, son artrópodos. Les define dos tipos de metamorfosis. Hay dos grandes grupos de insectos, unos que tienen metamorfosis que se llama sencilla y otros que tienen metamorfosis que se llama complicada o que vulgarmente se llama complicada. Metamorfosis sencilla y metamorfosis complicada.
La metamorfosis es un cambio de forma.
Es un cambio
de forma,
desde,
¿no?
Desde que nacen hasta que mueren. El gran grupo de insectos que tiene metamorfosis sencilla pasan. El primer estadio es el estadio de huevo. O sea, todas las hembras o bien fecundadas o bien por partenogénesis, es decir, sin necesidad de macho, ponen un huevo y de ese huevo nace el primer estadio del insecto, que en el caso de las metamorfosis sencillas no se diferencia mucho del insecto adulto. O sea, tú ves un saltamontes chiquitín de los primeros estadios y se parece bastante a un saltamontes de la misma especie adulto. Lo único, bueno, pues que las patas traseras son más cortas, que las alas no tiene alas o a lo largo de los diferentes estadios de metamorfosis las va desarrollando, las antenas son un poquito más cortas, pero
se parece.
Tú le ves chiquitín y dices, coño, un saltamontes. Y ves uno grande y dices, pues un saltamontes. Y pueden asimilar que eso es un saltamontes. Esos son el gran grupo de los insectos, entre otros, pero bueno, el saltamontes es el ejemplo típico, que tienen metamorfosis sencilla. ¿Cuáles son los que tienen metamorfosis complicada? Pues son aquellos en los que a lo largo de su vida atraviesan por diferentes etapas que morfológicamente e incluso fisiológicamente no se parecen ni por el forro. Una mariposa, y vamos a poner un caso también muy concreto y muy fácil de asimilar por la mayoría de nuestros oyentes, el gusano de seda. Bueno, pues pasa por la fase de huevo, luego atraviesa la fase larvaria, es decir, un gusano. Así se asimila la larva, la oruga, es parecida a un gusano. Y eso no se parece para nada al huevo y para nada a la mariposa que da origen a la metamorfosis del gusano. ¿Qué fases tiene? Pues mira, la fase de huevo, una fase. Las fases larvarias, que son varias, pero bueno, dentro de la metamorfosis una larva de primer estadio es muy parecida a una de cuarto estadio. Fase larvaria, es decir, entre comillas, gusano. Que no es gusano, es oruga. Bueno, oruga. La tercera, la fase de pupa, que esa es la pupa o crisálida. Esa es la fase misteriosa, porque la oruga, cuando llega al último estadio de su desarrollo, se protege y hace un capullo, que es de donde extraemos la seda y que luego sirve para múltiples usos de todo tipo de industrias y, bueno, para los vestidos de las mujeres, las corbatas de los señores, en fin, la ropa interior. bueno, pues teje ese capullo. Y dentro de ese capullo, crisalida, es decir, forma la pupa. Esa es una fase misteriosa que en principio dicen una fase inmóvil, en absoluto es inmóvil, es donde se producen los cambios fisiológicos más profundos dentro del insecto. Si tú, con mucho cuidadito, rajas el capullo, lo que extraes es una especie de momia. Uh-huh. Lo estoy diciendo con palabras muy vulgares y muy corrientes para que me entienda todo el mundo. Esa momia, si tú la tocas, se mueve. Bueno, y esa momia es la que posteriormente da origen a la mariposa que, como primeros líquidos que segrega unos líquidos para disolver la seda. Ya el capullo no vale, el aprovechamiento del capullo de seda, ya sabes que hay que cocer los capullos para matar la pupa, porque si está perforada, pues ya la seda rompe el hilo y no es comercial. Entonces, bueno, pues lo primero que segrega es una sustancia para romper la seda y poder salir. Estira las alas y sale la mariposa. O sea, imaginemos qué fases tan diferentes morfológica y fisiológicamente. Ese es un ejemplo típico de metamorfosis complicada.
Ajá. Hay una cosa que no hemos hablado. Bueno, ya hemos descrito un poco por encima, por lo menos algunas formas de cómo son los insectos, pero entramos ya en el campo de cómo se comunican, cómo viven, qué es eso de las feromonas que hemos comentado al principio.
Bueno, los insectos, hay que tener en cuenta que son seres relativamente pequeños, teniendo en cuenta además en los lugares, en los ecosistemas en los que se desarrollan. Hay insectos que son lo que se llama insectos de día, insectos diurnos, hay insectos nocturnos, y para un insecto nocturno que vive en una masa vegetal muy cerrada, el comunicarse por la vista, por ejemplo, pues es relativamente difícil, salvo que tengan, como en el caso de determinadas luciérnagas, uh-huh, órganos fosforescentes, es decir, emisores de luz. Estos órganos emisores de luz sirven para comunicarse mediante la vista, y además las secuencias, tanto en, digamos, en forma de encender-apagar como en intensidad, pues tienen su lenguaje propio y son entendidos por los otros insectos de la misma especie.
O sea, que no solo dan luz, sino que además
cambian el código, la frecuencia, o sea, hacen señales, vamos, hacen un auténtico morse en luz. Uh-huh. Bueno, y se entienden. Pero imagínate que estos son una minoría. Imagínate que la mayoría de los insectos, las mariposas nocturnas, las polillas, los escarabajos, bueno, pues viven de noche, se mueven de noche y vuelan de noche, los que son nocturnos, evidentemente, de hábitos nocturnos o crepusculares, y no tienen esos sistemas de comunicación. En un bosque, o en, vamos, sin ir más lejos, en una plantación de manzanos, el que una polilla del manzano, una hembra, salga por la noche, ¿cómo va a buscar novio? Pero si es imposible, claro, si de día no puede volar, porque su sistema fisiológico está condicionado a la luz crepuscular o a la ausencia de luz para poder volar, para poder, moverse, para no absorber demasiadas radiaciones solares que serían fatales para ella. Bueno, ¿cómo va a buscar novio? Pues tiene que utilizar un lenguaje. El lenguaje que utiliza es el lenguaje químico y, entre comillas, el lenguaje de los olores. O sea, como igual que una señorita pues se pone un perfume y la percibes. Tú sabes que es, concretamente yo tengo compañeras que utilizan un perfume muy específico. Y yo sé que esa compañera está al otro lado del pasillo porque huelo su perfume. O sea, sé que está en la casa. Y además las distingo. O sea, y bueno, yo creo que a todo el mundo. O sea, que sabe, hombre, pues está fulanita. Porque huele a fulanita. Vamos, no huele a fulanita, huele al perfume, huele al perfume que usa. Pero es que ese perfume que usa también se personaliza mucho. Porque ese perfume, unido a sus secreciones sudoríparas y a su propia fisiología, huele distinto que el mismo perfume en otra persona. Uh-huh. Cosa que es muy curiosa también.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, pues esto de la comunicación química de los insectos, es decir, los olores, y los olores son química pura, claro, son sustancias volátiles que tienen, bueno, pues una determinada secuencia y una composición química, y que otros insectos de la misma especie están preparados para recibir, y entonces, bueno, pues les sirven como señales de muchos tipos.
Eso iba a preguntar, se pueden comunicar muchísimas cosas, ¿no?
Se pueden comunicar muchas cosas, y no todos, por ejemplo, un insecto, una especie, concretamente, no puede comunicar todas las cosas, a lo mejor comunica una, dos o todas.
Ponnos un ejemplo.
Vamos a poner ejemplo, lo de las feromonas de los insectos, que luego definiremos lo que es feromona, que es una palabra relativamente reciente, para mí, vamos, de antes de ayer. Pues La polilla del manzano, esta que te comentaba anteriormente, que una hembra emerge de su capullo, es de metamorfosis complicada, emerge de su capullo y estira sus alitas y está dispuesta para acoplarse, para, digamos, conjugar el verbo por el cual está allí. Pues un adulto, la función fundamental es la reproducción. Entonces, esta polilla del manzano, que es un lepidóptero, es una mariposita, bueno, pues para encontrar novio, pues, ha desarrollado el lenguaje de emitir una señal química sexual. Esa señal química sexual, que luego se ha podido, digamos, registrar y se ha podido copiar, hace que se difunde esa sustancia química en el ambiente y la molécula, porque son moléculas muy especiales, encaja perfectamente en las sensilias que tienen las antenas de los machos. Es decir, porque igual que hay esa polilla del manzano, puede haber un Archips, otra especie de lepidóptero, puede haber otra especie de lepidóptero distinta, que todas las hembras están emitiendo su perfume.
Esas sensilias que llamas, que son como una especie
son
de
como
agujeros,
una especie de agujeritos en los que la molécula encaja perfectamente. Ajá. Como si fuera un puzzle.
Y cuando no es suya, lógicamente,
si no es suya,
no encaja,
no le da señal porque no encaja.
Ya.
¿Y eso cómo llega a las sensilias? A través de las antenas. Las antenas son los filtros, perciben los olores, van las moléculas rebotando hasta que encajan o no encajan y salen hasta que encajan en alguna sensilia. Entonces, al encajar en una sensilia, el macho experimenta una reacción que es decir, bueno, esto lo reconozco. Entonces, levanta las antenas. El esquema de comportamiento ante una feromona de un macho en una feromona que sea, digamos, mono, no estéreo, y ahora te comento, una feromona muy, muy simple, pues lo que provoca primero es la erección de antenas. Si luego hay más moléculas que llegan, claro, al levantar las antenas, lógicamente abre más campos. Si llegan más moléculas, entonces empieza a hacer movimientos para volar. Si llegan más en vuelo, se orienta hacia la fuente emisora, es decir, hacia donde va captando más moléculas todavía, sigue esa fuente emisora, sigue ese vuelo en zigzag, hasta que, bueno, la sensación de las moléculas que llegan son tales que prácticamente van a saturar la capacidad olfactoria del macho, entonces aterriza, y entonces ya, claro, ya está saturado porque está cerca de la hembra, y entonces empieza a hacer, porque no la ve, movimientos copulatorios, es decir, gira alrededor del mismo con el abdomen para enganchar el abdomen de la hembra.
Eso es un comportamiento, el comportamiento sexual. Ajá. Pero sin embargo, las feromonas las utilizan para muchas otras cosas.
Claro,
¿no?
Es que esa es una feromona sexual emitida por la hembra de esta especie que solo perciben los machos de esa especie. Hay feromonas de alarma, hay feromonas de agregación, hay feromonas de oviposición, hay feromonas ya muchísimo más complicadas, esas luego si quieres hablamos de ellas, que son las del clan, feromonas de clan, que distinguen unos clanes determinados de otro. Esto se produce en insectos sociales fundamentalmente.
O sea, hormigas y cosas.
Hormigas, termitas, etcétera, etcétera. Y esas feromonas son moléculas muy pesadas y no se transmiten en el ambiente. Se transmiten con el intercambio de alimento o con el intercambio táctil, es decir, la trofalaxia.
Por eso cuando vemos las hormigas van siempre como chocando antenas, ¿no? Cuando van andando. Esa es la razón.
Esa es la razón.
Ah, qué curioso.
Porque moléculas muy pesadas y entonces ya se las transmiten o bien con el intercambio de alimento, como puede ocurrir en los panales, es decir, que una orden de la reina llega inmediatamente a la última obrera. ¿Por qué? Porque se están transmitiendo miel y saliva y sustancias de la colmena unas a otras. O sea, una orden de la reina llega a la última obrera y viceversa. No una orden, porque las obreras no dan órdenes, pero sí informaciones. Entonces una información de una obrera puede llegar a una reina. Por ejemplo, que se está produciendo una debilidad en el panal. Entonces esa información la asimila el cerebro de la hembra, de la reina, y empieza a poner huevos como una loca, pero a la vez ordena a las de la corte más próximas que esos huevos sean alimentados con jalea real para que nazcan más reinas y pueda haber más panales. Bueno, el mundo este de la comunicación de insectos es tremendo. Alucinante, vamos, es alucinante. Y estamos estamos, Ángel, raspando la superficie.
Sí, porque yo había leído también el caso de que dos especies distintas también se pueden comunicar.
Sí, pero o sea, eso ya no son feromonas, vamos a ver.
Ah, no son feromonas.
No, la palabra feromona, que es relativamente moderna, ya te lo comenté, data del año 59, cuando Carlson y Luscher proponen esta palabra para designar, bajo esta denominación, las sustancias segregadas al exterior por un individuo y recibidas por otro de la misma especie, en el cual provocan una reacción específica, es decir, una pauta de comportamiento determinada, o bien generan un particular proceso de desarrollo.
Pero siempre de la misma especie, entonces.
Siempre de la misma especie. Ahora bien, esas feromonas pertenecen a un grupo de sustancias que se llaman sustancias semioquímicas. Volvemos al griego. De semion, señal, y chemos, química. Señales químicas. Esas señales químicas, esas sustancias semioquímicas, bueno, pues según sus categorías, es decir, decimos, pues unas son feromonas que actúan dentro de la misma especie, esos son feromonas. Cuando esas señales químicas pueden actuar entre especies diferentes, se pueden llamar o bien alomonas o bien cairomonas. ¿Y cómo eso es una denominación u otra? Pues alomona o cairomona en función de que sea beneficiosa para el que la emite o beneficiosa para el que la recibe. E incluso puede ser perjudicial para el que la emite, pero no necesariamente. Vamos a ver, me explico. La glándula tarsal del venado emite una señal química que es feromona, pero a la vez es cairomona. Es feromona porque los otros venados que la huelen, pues saben que hay un macho dominante, o que hay una hembra, o que hay un macho que está buscando un harén, etcétera, etcétera. O sea, pero también esa señal es percibida, por ejemplo, por depredadores, por los linces. En este caso es beneficiosa para el lince, con lo cual claro. Es y además resulta perjudicial para el venado. Yeah. O sea, actuando como feromona, es feromona. Es para comunicarse entre especies, pero además es una cairomona dependiendo de que llegue.
Pero realmente especie. Hay diferencias en la química simplemente
en este caso, Ángel, es el mismo la misma sustancia.
Ya, pero en otro caso.
En otros casos suele haber diferencias.
O sea, que hay diferencias, químicamente se puede decir esto es una feromona y esto no es una feromona.
No.
Eso es lo que me refería.
No, químicamente hay que copiar.
O sea, el comportamiento es el que marca.
Es el que marca el comportamiento y, digamos, la sensibilidad, si es para dentro de la misma especie o interespecies.
Ya has mencionado feromonas mono y estéreo. Cuéntanos la diferencia.
Las feromonas en estéreo, hay veces que en vez de un monólogo, es decir, señora busca señor, es un diálogo. Y la feromona va cambiando según el diálogo de composición.
Ajá.
Es tan sutil como todo eso, es decir,
señorita, la hembra manda
señorita busca caballero, y entonces caballero dice, posición acomodada, vehículo propio y pisito en Moratalaz. Y entonces la señorita dice, no me interesa. Y claro, entonces ya la cosa se te complica muchísimo, porque claro, son emisiones que además tú tienes que copiar en ese orden. Ajá. Y en función de las posibles respuestas. Y bueno, ¿y para qué copiarlas? Dice, pues mira, por una causa muy interesante. Porque si yo de alguna forma puedo interferir en ese lenguaje, sobre todo en el lenguaje, vamos a hablar de las feromonas sexuales, en el lenguaje de las feromonas sexuales voy a introducir una ruptura del etograma, del comportamiento ecológico, que me puede alterar completamente el comportamiento de la especie. Tú imagínate que estamos hablando de la polilla del manzano, que en determinados casos es una plaga importante de los manzanos. Si yo logro introducir ese factor de ruptura, es decir, equivocar al insecto, no se produce la fecundación y lógicamente no hay gusanitos que se me coman las manzanas en las siguientes generaciones. Por eso se ha investigado tanto en protección vegetal. Bueno, ¿y qué habéis obtenido? Pues se han obtenido cosas muy importantes. De hecho, ya hay muchísimas feromonas sexuales que sirven para detectar la presencia de la plaga. ¿Eso es importante? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque antes, te estoy hablando de los años 50, para proteger los manzanos, las manzanas, se daban una serie de tratamientos, lo que era el calendario de tratamientos químicos, además con productos químicos fuertes, bastante contaminantes, que de hecho ahora, por ejemplo, están prohibidos, todos los clorados como el DDT, etcétera, 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 que luego pasaron a fosforados, bueno, la carrera de los productos fitosanitarios, eso sería objeto de otra charla, también sumamente apasionante, pero que de hecho, pues a lo mejor una plantación de manzanos recibía 12 tratamientos al año. ¿Por qué? Porque empezaban a dar tratamientos en el mes de marzo y acababan antes de la recolección.
Y claro, eran tratamientos preventivos.
Claro, tratamientos
realmente
preventivos,
no se sabía.
Porque si no los daban, si no daban ninguno, aquello se llenaba de gusanos y las manzanas estaban todas agusanadas y no tenían cosecha. Dice, bueno, ¿y ahora con las feromonas sexuales que solo sirven para detectar cuándo aparece? Pues fíjate, fenomenal, porque yo pongo mi feromona en el mes de marzo. Y el primer macho que cazo, lo cazo en el mes de mayo, a mediados de mayo. Ya me he ahorrado 2 o 3 tratamientos de los del calendario primitivo,
claro,
típico.
Claro, claro, claro.
Y luego, en función de los machos que caigan, yo sé si hay mucha población o poca población. Entonces puedo retrasar el primer tratamiento varios días. Eso me supone, o sea, el retrasar 6 o 7 días un tratamiento me supone que me puedo ahorrar 2 tratamientos en una campaña.
Pues eso es una inversión tremenda.
Eso es una inversión tremenda, pero sobre todo una inversión en salud, Ángel,
sí,
porque
sí,
ten
sí,
en cuenta
todo.
Que los tratamientos químicos que se están dando pues tienen una proporción fuerte de residuos de sustancias que son admitidas la toxicidad, pero que son tóxicas y que provocan bueno, pues problemas en los ecosistemas. Sobre todo los ecosistemas acuáticos.
Uh-huh.
Bueno, pues el ahorrar tratamientos, el hacer una protección integrada, una lucha integrada, las feromonas han sido pues un avance genial. Pero es que llegamos a más. Y bueno, es que yo ahora concretamente puedo luchar contra el bicho utilizando feromonas que son productos absolutamente no contaminantes. Caso, no es el caso de la polilla de la manzana, porque ahí no me funciona en el sistema que te voy a hablar. Estamos hablando del sistema de atracción, que es el sistema de cazar en una trampa el primer bicho. Y dice, bueno, pues ya sé cuándo la tengo y cuándo puedo dar el tratamiento. Esa es la utilización de las feromonas sexuales como atracción, es decir, para detectar cuándo aparece la plaga. Pero hay otra vertiente, otra utilización, que es la utilización en el fenómeno de disrupción. ¿Qué es eso de la disrupción? Pues la disrupción es la ruptura del equilibrio, la introducción de ese factor que rompe el etograma. ¿Cómo lo hago? Pues en función del tipo de feromona que sea, otra prima hermana, la polilla oriental del melocotonero, contra la que se estaban dando hasta 15-17 tratamientos durante campaña para protegerlas para proteger los melocotoneros en la zona donde está. Está en la zona este de España, digamos en la mitad este, pero hasta el país valenciano. Ya en el sur, afortunadamente, esta plaga no está. Esta plaga fue introducida, pero en fin, eso sería también otra historia. Pues una historia alucinante y muy apasionante, pero bueno, otra historia. Entonces, esta plaga, la polilla oriental del melocotonero, se destroza los melocotones. Es del mismo tipo que la polilla de la manzana, pero además del fruto, ataca a los brotes. Con lo cual, puede haber hasta 5 o 6 generaciones al año. Es decir, que una población relativamente escasa puede producir poblaciones enormes y desde luego generar una serie de tratamientos increíbles para proteger las plantaciones. Bueno, pues tuvimos la suerte de lograr la feromona sexual de la polilla oriental del melocotonero y además en una faceta, que esta es una feromona que actúa en estéreo, por lo menos la que hemos copiado, también actúa como la natural en estéreo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, como lo que te he comentado, emite la hembra las moléculas, los machos las captan, se acercan, intentan copular, hay una especie de semidiálogo. Y entonces dices, bueno, y aquí si en vez de 5 moléculas de esta feromona, de repente en todo el ámbito del campo de melocotones metemos 20.000 moléculas, ¿qué pasa? Pues que el macho, al meter 20.000 moléculas de golpe, empieza a girar alrededor de sí mismo.
Intenta
porque
copular
se cree
con
que
todo lo que tiene al lado.
Intenta copular con todo lo que tiene al lado, se muere extenuado y las hembras no se acoplan, con lo cual no hay población para la generación siguiente. Eso se llama el método de disrupción feromonal o confusión. Digamos coloquialmente confusión porque confundimos a los machos. Y bueno, y eso es muy bonito, pero eso es todo una entelequia de laboratorio. Pues no, señor. Ahora tenemos una región, que es la región de Calanda, en el Bajo Aragón, el melocotón tardío, el melocotón de carne dura, el melocotón embolsado, que además, bueno, pues desgraciadamente se ve poco por estas latitudes, porque casi todo se exporta, que es un melocotón sensacional, riquísimo, Y bueno, pues prácticamente toda la región de Calanda se está protegiendo mediante el sistema de confusión, con sistemas que ya los han puesto a punto las casas comerciales. O sea, se está vendiendo como un tratamiento químico convencional.
Bueno, pues la verdad es que llevamos hablando muchísimo tiempo.
Mucho tiempo.
Quedan muchísimas cosas de las que hablar, indudablemente. Es imposible el tratar este tema en el poco tiempo que tenemos. Así que, pero no tenemos más remedio que terminar.
Así es la radio.
Así es la radio. Si hay alguna puntualización que quieras hacer antes de...
No,
de
simplemente cortar. Darte las gracias de corazón por haberme permitido la oportunidad de hablar y sobre todo de contar estas cosas, porque bueno, como tú ya sabes, yo he estado muchos años en radio, pero siempre está obligado a lo que exigía el guión. Y claro, la entomología no era de las cosas que me requería el guión. Por lo tanto, el poder hablar de entomología para mí ha sido un auténtico placer.
Bueno, pues en este caso, este programa, el guión, hoy va de entomología. Y desde luego, yo creo que ha sido una lección magistral la que nos has dado.
Muchas gracias, no lo he pretendido. Por lo menos a mí. O sea, que no, lo único que sí me gustaría es insistir en llevar, sobre todo a los jóvenes, la inquietud por... yo no digo por la entomología, pero por lo menos por la naturaleza, por observar la naturaleza, por aprender de la naturaleza y sobre todo por cuidar la naturaleza, que nos queda muy poquita.
Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, don José Rafael Esteban Durán, por esta magnífica explicación.
Gracias a vosotros.
Vanguardia de la ciencia.
Les recuerdo que Vanguardia de la Ciencia es un programa de ciencia para escuchar. En nuestra página web les ofrecemos información complementaria y todo un conjunto de programas de divulgación científica. Entre ellos pueden escuchar Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, Ciencia y Genios, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. Para acceder a ellos solo tienen que visitarnos. Tomen nota de nuestra página web. Es ciencias, todo junto, ciencias.com. Repito, nuestra página web es ciencias.com. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: oyentes@ciencias.com. Y ya para terminar vamos a responder a la pregunta de hoy, que como no, está relacionada con los insectos.
En muchas ocasiones he visto unos bichitos que creo que se llaman zapateros, que tienen así unas patas muy, muy largas y van por encima del agua y tal. Y entonces van, pues eso, por encima del agua, pero sin hundirse ni mojarse. ¿Cómo lo hacen eso?
Efectivamente, los zapateros son unos insectos que patinan sobre el agua, de los que existen varios centenares, por cierto, de especies en todo el mundo. Apoyan sus seis patas sobre la superficie del agua y se mueven sobre ella como Pedro por su casa. Lo que hacen estos insectos es aprovechar una propiedad del agua y de otros líquidos que se llama tensión superficial. Explicaré de qué se trata. El agua está formada por moléculas que, curiosamente, tienen sus cargas eléctricas ligeramente desplazadas. Hay una parte en la que se acumula un poco más de carga negativa y en el otro extremo tiende a haber más carga positiva. Es como una pila diminuta, pero muy débil. Como las cargas de distintos signos se atraen, las moléculas tienden a orientarse de tal manera que se acoplan sus cargas entre sí. Por eso permanecen unidas. Aquellas moléculas que están en la superficie del agua son atraídas por las que tienen a los lados y por las que tienen abajo, y forman una película que es una especie de membrana muy fina, y que si un cuerpo pesa poco y no se moja, es decir, que las moléculas de agua no se quedan pegadas a él, como ocurre cuando impregnamos algo con aceite, por ejemplo, ese cuerpo no llegará a romper esa membrana. Se hundirá un poco, como cuando presionamos con el dedo un globo, por ejemplo, la superficie de un globo, pero no lo atravesará. Si se tiene cuidado, se pueden hacer flotar agujas y otros objetos pequeños en el agua, a pesar de ser metálicos, es decir, a pesar de ser mucho más pesados que ella. Bueno, pues eso es lo que hace el pequeño zapatero. Sus patas se apoyan sobre esa película superficial del agua. Además, suelen tener sus cuerpos cubiertos de pequeños pelillos y de una sustancia hidrófoba, es decir, que repele el agua para no mojarse. Es muy fácil comprobar que, aunque no atraviesan la superficie, sus patas se hunden ligeramente por el peso. Basta con mirar su sombra en el fondo. Parecerá como si sus pies tuvieran grandes botas. Esa forma de la sombra es una indicación de que la superficie del agua se curva haciendo un hoyito bajo sus patas. Y la luz cambia de dirección al incidir sobre las paredes inclinadas de ese hoyito de agua. Esta historia sobre los zapateros, nos despedimos por hoy. Les recordamos que pueden seguir escuchándonos a través de ciencias.com. Hasta el próximo programa, amigos.